Estás escuchando Economía al revés con Lord Sobitz, un programa de economía para no economistas. Estamos en Economía al revés con Lord Sobitz. Estás escuchando dentro del Nido Caótico nuestro peculiar programa de economía. Estoy contento, estoy feliz. Después de este tiempo vuelvo a reencontrarme con nuestro querido Lord Sobitz, que ahora nos va a contar, bueno, sobre sus inversiones, sus viajes, sus peripecias y sus anécdotas por el mundo. Ya sabéis que Lord Sobitz es un personaje cosmopolita, de una enorme proyección social y de un singular y agudo ingenio, ¿no? Lord Sobitz, ¿cómo estás?
Muchas gracias, hombre pájaro. Me ruborizas con tu introducción y tu presentación. Realmente este año cero viajes, cero movimientos, realmente prácticamente nada. Muy mal. Pero bueno, vamos a hacer un análisis hoy, un análisis comparativo de lo que ha sido, si es que es posible comparar, porque realmente no hay unas comparaciones que puedan hacerse fiables, de lo que fue la gripe española, o la llamada gripe española del año 1918 al 1920, con el efecto económico de esta pandemia actual del COVID-19 y algunas derivadas interesantes sobre este asunto.
Muy interesante la temática que has elegido, Lord Sobitz. Además, yo creo que evidentemente muy de actualidad. ¿Desde qué perspectiva vas a hacer este análisis comparativo?
Pues la perspectiva es la de siempre, es la de la economía al revés. Así que vamos a darle la vuelta a la economía y vamos a ver qué datos y qué información teníamos, ¿no? Y qué impacto ha tenido y qué perspectivas puede tener esta situación actual.
Bueno, pues ¿por qué vamos a arrancar? ¿Qué descubrimientos has hecho? Pues podemos decir que son dos situaciones, hasta cierto punto comparables. A mí me interesa preguntarte, obviamente, por, cayó la producción. Evidentemente, en aquella época no creo, ahora me podrás tú corregir, no creo que hubiese confinamientos masivos a nivel estatal, ¿no? No había, digamos, esa sensibilidad. Así que entiendo que el número de muertes y, pues, evidentemente sería bastante más alto. Ahora nos vas a ilustrar, pero sobre todo, empieza a desarrollar el tema, ¿no? Dale cancha a tu ritmo, Lord Sobitz.
Muchas gracias, hombre pájaro. Bueno, efectivamente, a ver, son dos hechos distintos en dos momentos distintos del tiempo, ¿no? Por un lado, la gripe española ocurre en un momento cuando se está acabando la Primera Guerra Mundial y también se dice que tiene efectos colaterales en el fin de esa Guerra Mundial porque, bueno, muchos de los que estaban negociando los tratados de Versalles y las negociaciones de paz en aquel momento se vieron afectados por aquella gripe. Entonces se dice que la resolución fue un poco más menos planificada, por decir de algún modo, que si hubiese estado en otras circunstancias. Y el efecto que tuvo el Tratado de Versalles es muy importante para los próximos 20 o 30 años de la historia económica mundial, ¿no? Y la historia reciente, ¿no? También seguramente sin el Tratado de Versalles no entenderíamos el ascenso del nazismo o la Segunda Guerra Mundial. Hay hechos diferenciales. Bueno, fue la pandemia más importante del siglo XX. Se expandió por diversos países. Se cree que se originó en Estados Unidos, pero después llegó a Francia. Puede ser que afectó sobre todo a un espectro de población más joven que la actual pandemia. Se dice que el grueso de personas que murieron son de 20 a 30 años. Esto hay que entenderlo en una doble perspectiva, desde mi punto de vista. Por un lado, hay que entender que estábamos en la Primera Guerra Mundial y las barricadas acumulaban a mucha gente joven. Y por otra parte, hay que entender que el método de producción, sobre todo, era gente que estaba mucho hacinada mucho en las fábricas, en sistemas de donde se requerían mucha gente hacinada en un mismo lugar. Entonces, probablemente el efecto fue mayor por la carga vírica y en ese aspecto, en ese tipo de población.
¿Conoces el número de muertos que tuvo esta pandemia?
El número es que a veces el micrófono tenemos aquí, nos lo vamos pasando. El número de muertos va bailando, ¿no? Entonces, se estima, la cifra máxima que se estima es del 50 millones de muertos en aquella, entre 1918 y 1920, ¿no? que era, pues, para la población de aquel entonces, era un porcentaje más elevado que la pandemia actual. Como dije, el efecto fue en un grupo de poblacional que era mano de obra activa, entonces eso sí que tuvo una repercusión en los salarios de los trabajadores, porque hubo menos mano de obra y se incrementaron los costes laborales en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo efecto económico? Bueno, ahora lo vamos a analizar un poquito más de detalle. No sé si quieres añadir algo, hombre pájaro.
Bueno, la verdad es que te voy a pedir que sigas un poco desarrollando, ¿no? Hacia la parte de esos datos económicos, porque yo creo que ahí es donde está la cuestión importante, ¿no? Desde luego me sorprende, ¿no? La magnitud del desastre, ¿no? 50 millones de muertos. O sea, ahí es poco, teniendo en cuenta de que no sé actualmente en qué cifras estaremos de muertes. Estamos alrededor de 1 millón a nivel mundial, con lo cual estamos hablando, pues eso, de 50 veces más y no en cualquier dimensión, sino en vidas humanas, con lo cual el tema fue terrorífico, ¿no? Aparte de que ya estábamos en un periodo de guerra, ¿no? O sea, que fíjate que entre las dos eventualidades, la propia guerra mundial y la pandemia de la gripe española, pues imaginemos el desastre poblacional que hubo entre esa población joven, ¿no? Que como bien dices, pues tuvo una repercusión en el número de población activa, ¿no? que había disponible. Así que no tengo ninguna pregunta más allá de que sigas sorprendiéndonos con la información que has podido recopilar. Acuérdate de ponerte el micrófono cerca.
Gracias, hombre pájaro. Sí, no, básicamente entre los datos significativos, a ver, vamos a hacer un ejercicio, porque obviamente en esta crisis de la pandemia aquí repercute fuerte en las cifras del finales del primer trimestre y el segundo trimestre, el impacto es muy fuerte. El verano europeo y norteamericano genera una recuperación, entonces hay que también estimar las cifras con las cifras. Por ejemplo, hoy salió una cifra que el Producto Bruto Español creció un 16% respecto al trimestre anterior. Es una cifra leída de ese modo, suena muy bien, suena que se recuperó en el verano. La otra lectura que hay que hacer es, realmente en términos interanuales, el producto cayó un 8%, es decir, que ha habido una caída no tan fuerte como en el trimestre anterior, pero sí que apunta a que la economía española, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? No vamos a tratar igual el tema a nivel global, pero la economía española, las estimaciones dan a priori ahora en octubre, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estaba proyectando una caída del producto en España casi del 13%, 12,8%. Si vemos las estimaciones de este mismo organismo para las economías avanzadas, es una caída del producto del 6%. Para Estados Unidos, del 4,3%. Y China, un crecimiento que a esto también hay que tener una lectura o que crezca, pero China suele crecer a tasas muy elevadas. Entonces, crecer al 1%, al 2%, en términos relativos es como una caída, una desaceleración.
Estamos en la Champions League, ¿no?
¿A qué te refieres, hombre pájaro?
Refiero que somos el país del mundo, por lo que datos que has dado hasta ahora, ¿no? 12,8% de previsión de caída del PIB español frente al 6% de media del resto de países europeos y Estados Unidos un 4,3%. Digo que estamos en la Champions League.
A ver, esto hay que tener una lectura también, saber leer las cosas, ¿no? En el sentido de, sí, es una caída muy significativa, el 12%. Es una economía también la española. Primero, no te podría decir si es la caída mayor de todas las economías, pero bueno, seguramente sea de las más. Pero también hay que entender cómo es la economía española, en qué se basa, qué es lo que produce, qué tipo de servicios ofrece. ¿Y por qué este tipo de crisis le puede impactar tan agudamente a una economía como la española, ¿no? Si pensamos en el sector turismo, por ejemplo, que es un sector importante y significativo de la economía, pues eso se puede explicar un poco más, porque este tipo de economías se ven más afectadas que otras economías a esta situación.
Bueno, esto nos pone sobre aviso de que a ver si de una vez se acomete, bueno, pues poco a poco un cambio o un giro, ¿no? Del modelo productivo español. Yo no digo que haya que planificarlo, ¿eh? Porque estoy en contra de esa planificación, pero quizás esto ponga en sobre aviso a los empresarios españoles sobre que a lo mejor hay que ir hacia otro tipo de modelo, ¿no?
Está bien tu idea, pero solemos siempre atacar a un abstracto que es el que gobierna o los que pensamos que mandan, o a un abstracto que son también los empresarios. Pero realmente si vemos las cifras, España es de las economías que más ha avanzado en productividad en las últimas 2-3 décadas. Y es una de las economías que más ha crecido la productividad per cápita y más ha crecido no el salario, porque el salario es bajo, pero sí el salario por hora, es decir, la productividad generada por los trabajadores a nivel general. Así que no es una de las economías más improductivas. Bueno, pero vamos a centrarnos un poquito, no tanto en el tema España, porque no es el cometido de esta charla, sino más vamos a hablar en términos generales, ¿no? Ya dimos un poco la cifra de crecimiento. ¿Qué ocurrió con la gripe española, ¿no? ¿Qué podemos decir comparativamente entre ese caso de del COVID de ahora, que estamos hablando de unas caídas del, ya decimos, varía entre el 4, 6, 7, 8% de caída del producto este año? Seguramente el año que viene también haya una ligera caída. O puede que haya una recuperación. Veremos un poco cómo evoluciona también. Depende de muchas variables que no están en la mano de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año con la gripe española, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Una, con la gripe española, venimos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, una economía como la americana prácticamente no hubo una caída muy significativa. El producto cae en el año 1920 casi un 1%. Y en el año 1921 un 2,3%. Y después ya tiene un boom de recuperación hasta el año 29, que es el crack, que es la Gran Depresión. Cifras más fiables, tal vez, y yo me considero más fiables de este tipo de estadísticas tan antiguas, es la del Reino Unido, ¿no? Reino Unido en el año 1920 cae un 10,9% el producto. Y cae un 6% en el año 1921. Después, obviamente, sigue la misma recuperación, ¿no? Pero bueno, veamos otros indicadores, ¿no? Comparativos, ¿no? De esos. Porque no tenemos muchos, es decir, ahí sí, por eso, los índices bursátiles nos dan una idea de qué es lo que ocurrió con esta crisis, ¿no? Cuando empieza en febrero o marzo, se empieza a ver la situación que empieza a empeorar con el tema de la gripe, la mayor parte de los índices caen en torno a un 30-40% de marzo a abril, prácticamente. Hay índices que empiezan a recuperarse rápidamente y llegan a máximos, como el Standard Poor's o el Dow Jones. Ahora están de nuevo con la segunda oleada, pues vuelven a caer, están respecto a esa situación que vivían antes de la era COVID, han caído en torno a un 10%, ¿no? El DAX, por ejemplo, alemán, un 16%. ¿Qué sucede con el índice Dow Jones o un índice equivalente en la época de 1920? Pues en el año 1920 el índice Dow Jones también cae cerca lo mismo, casi un 40%, y después hay una revalorización meteórica, pero de meteórica, meteórica, hasta el crack del 29. Hasta el crack del 29. ¿Es comparable? Bueno, España, por ejemplo, estábamos en 10.000 puntos antes de la, ahí rozando, que trataba de superar los 10.000 puntos. Nunca llegaremos a los 16.000 de antes del crack del 2008. Bueno, llegaremos algún día, tal vez, quién sabe. Pero bueno, de momento no, y a corto plazo parece que no. Y ahora caído, estamos en torno rondando los 6.500 puntos en el IBEX, ¿no? Entonces, el IBEX ha caído un 30-something%, 35%, pero no ha logrado escalar como han escalado otros índices europeos. Estos índices nos dan una idea del sentimiento del mercado sobre la evolución en la perspectiva futura. Entonces, la sensación que uno ve analizando los índices, las materias primas, los principales indicadores, es una volatilidad muy, muy fuerte, muy considerable en todos estos indicadores, y pero sí como con un ánimo de querer aprovechar las caídas porque se piensa que puede ser una recuperación bastante vertiginosa, ¿no? Así que bueno, eso es una de las cuestiones que yo quería enfatizar.
Oye, pues muy interesante estos datos. Te quería preguntar también, está claro que en la actual crisis ha dado una doble crisis de oferta y una crisis de demanda, pero sobre todo debido a las medidas impulsadas por los gobiernos de velar por la salud de los ciudadanos y parar la economía. O sea, la economía se ha parado pues por mandato ley, es decir, ha habido un confinamiento, la producción se ha parado, se ha detenido. Sin embargo, en la época de la gripe española, no sé si has podido indagar sobre si hubo algún tipo de medidas restrictivas sobre la población, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, o si hubo algún mandato de... Entiendo que no, pero te lo pregunto porque tengo la duda, ¿no? Y a lo mejor de ahí puede venir que esa parada o esa caída de la economía no fue tan abrupta, o que al menos la recuperación fue mucho más rápida que la situación que estamos viviendo, donde, por cierto, creo que todavía nos vienen con grandes periodos de incertidumbre, donde puede haber pues nuevos confinamientos y la economía puede seguir viéndose afectada, ¿no? por las decisiones que se tomen. ¿Cómo fue en aquella época?
Vale, muchas gracias, hombre pájaro, por tu apreciación. Básicamente, no tenemos fuentes tan fiables y no sabemos realmente cómo fue el confinamiento. Sí hubo confinamientos. No confinamientos como ahora, modernamente, que tal, pero sí que las propias personas preferían aislarse, y el aislamiento sí que preventivo estaba funcionando en la población, el uso de mascarillas. Podemos ver imágenes, fotos del empleo de mascarillas en diversas poblaciones, sobre todo tenemos fotos en Inglaterra, Estados Unidos, y Australia, y Canadá, y aquí España. Es decir, que todo eso sí que era de uso común, el sistema de aislamiento, de prevención, porque era una pandemia que ya digo que se cebó sobre todo con un espectro de población de muy joven, ¿no? De 20 a 30 años, masculina sobre todo. Bueno, básicamente eso es lo que yo no te puedo decir más, porque no me imagino que no ha sucedido como ahora con órdenes gubernamentales ni los medios que tenemos actualmente. Pero sí que surgió a su modo con la situándonos en lo que fue aquella época, ¿no? Hay que situarse en lo que fue. ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, ahora tenemos otros indicadores que nos indican que la situación actual de desempleo pues se ha deteriorado. En Estados Unidos fue muy vertiginoso la caída, el aumento del desempleo del 4,4% en marzo, que estaba al 14,7, es decir, casi 10 puntos en abril, en un solo mes, es decir, que fue una caída enorme. Ahora en septiembre ya se ha recuperado un poco, pero sigue siendo elevada, está en el 8%. La Unión Europea del 6,5 pasado al 7,5. Pero ya te digo que hay economías muy divergentes. Por ejemplo, el caso español pasó de un 13,60 de paso de tasa de desempleo al 16,5, al 16,5.
Bueno, y sobre el tema del desempleo, yo creo, y no me gusta ser pesimista, pero creo que las cosas se van a empeorar, ¿no? Estamos todavía bajo el sostén de los ERTEs, ¿no? Cuando esto se acabe y aquellas empresas que no puedan sobrevivir por sus propios medios, ¿no? Porque no hayan podido resistir la crisis y dejen de tener el balón de oxígeno de estos ERTEs, pues yo aventuro que va a haber muchísimos más despidos, y todo esto pues en algún momento digamos el dinero se va a acabar para ese sostén. Con lo cual, no sé si coincides conmigo en que el tema del paro va a aumentar más a partir de enero o febrero del año que viene, si finalmente se suspenden estas ayudas, ¿no? Estatales que está habiendo.
Bueno, es muy relativo, porque dependerá de las circunstancias que estemos en enero y febrero y si hayan soluciones efectivas para frenar la pandemia. Pues si hay soluciones efectivas, si hay una vacuna efectiva y segura, seguramente las perspectivas son muy distintas a quien si no la hay. Entonces es muy difícil especular sobre qué va a suceder a corto plazo. Mi sensación no es esa. Mi sensación es que el deterioro de deuda pública existe, ¿no? España ya está en un umbral de deuda pública del 110% del PIB, pero bueno, si vemos la deuda pública neta de activos, las economías avanzadas han pasado desde el año pasado al 76% al 95%. Todos han crecido muchísimo la deuda. La Unión Europea del 63% al 79% y España del 82% al 96%. Estoy hablando de deuda pública neta, no bruta, ¿vale? ¿De acuerdo? Con respecto al Producto Bruto Interno de un año. Definitiva, que las perspectivas a nivel de deuda que algún día se van a pagar y el problema de la deuda pública a largo plazo que va a suceder. Es un problema que no solamente ya estaba anterior al COVID. El COVID lo ha agravado a corto plazo. Pero la Segunda Guerra Mundial también generó una deuda explosiva en Estados Unidos y después se redujo muchísimo. No sé si a medio y largo plazo, y ese también puede ser para nuestro próximo programa un tema interesante, sería analizar hacia dónde van los gobiernos, si vamos a ir hacia sistemas más democráticos o más tecnocráticos, que eso sí que sería por ver técnicas que permitan eso, que si ahí se expande la economía, se pueda reducir un poco la deuda pública, utilizar los superávit para reducir el endeudamiento y no seguir con esta espiral de crecimiento que no sabemos a medio y largo plazo qué va a ocurrir. Ahora hay dinero de sobra, el Banco Central está financiando a los bancos y todo ese dinero público, ese dinero está poniendo en movimiento la facilidad, es decir, hay liquidez suficiente para comprar deuda. A eso voy, ¿no? Veremos en un entorno donde no haya tanta liquidez para comprar deuda.
Bueno, hay liquidez ahí hoy porque ha sido la propia Unión Europea la que por primera vez en la historia ha adquirido, se ha endeudado a la propia la Unión Europea, pero al fin y al cabo la deuda en algún momento pues hay que acometerla, ¿no? Hay que pagarla a riesgo de que se pueda entrar en un default, que bueno, se podría, como muchos otros países han entrado en quiebras, pero desde luego no es una situación deseable. También me ha llamado mucho la atención lo que has comentado sobre que las medidas de confinamiento, volviendo a la gripe española, no fueron medidas gubernamentales, pero sin embargo, la población, obviamente, viendo el peligro de contagiarse, se autodisciplinaba en cuanto a, bueno, pues intentar minimizar en la medida de lo posible las interacciones sociales. Y esto también nos lleva a la situación de hoy en día, ¿no? Hasta que no pongamos coto al virus, ya sea por medidas estatales o porque la propia población, como pasó pues hace un siglo, la propia población, si ve que el peligro está ahí, también se va a autoconfinar, me da igual por dónde venga. Y eso se traduce, lógicamente, en una caída, ¿no?, de la producción, una caída de la demanda y del consumo. Así que, bueno, muy interesantes esos dos aspectos que comentas. No sé si quieres retomar por el tema que estábamos hablando de la deuda.
No, básicamente la deuda, a ver, esto es como, la deuda no necesariamente es un mal, ¿vale? La deuda no hay que tomarlo como un mal. Nosotros mismos acometemos para hacer proyectos o inversiones, necesitamos a veces financiarnos, ¿no? Y los países también. Hay un autor que creo que se llama Melchor Palgi, que hablaba de hasta qué punto la deuda podía ser productiva y hasta que la deuda se convertía en un verdadero peso, una carga para una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la deuda es un tema que a medio y largo plazo hay que planteárselo seriamente. A corto plazo, bueno, entiendo que las circunstancias actuales nos permiten utilizar ese mecanismo para resolver problemas más acuciantes, que la gente pueda tener un ingreso que sea mínimo para poder comer. Y estamos en economías avanzadas, porque hay economías que están realmente pasándolo mucho peor que países de la Unión Europea, donde la gente realmente está en una situación desesperada. O incluso economías avanzadas como Estados Unidos, donde hay menos, la ayuda pública es menor, pues también hay mayor, es mayor la situación, es mayor la situación desesperante que están pasando, una serie de personas, ¿no?
Bueno, estoy de acuerdo contigo en que la deuda en un momento dado puede ser, bueno, pues un mecanismo que hay que ir a por él porque no ven los políticos otras salidas. Otra cosa es que yo considere que sea bueno. ¿Por qué? Porque sumándole a la deuda, no hay que olvidar que al lado tenemos el déficit. Es decir, que seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos y aparte, adicionalmente, nos endeudamos. ¿Vale? O sea que son dos fenómenos que van paralelos, pero que no son necesariamente lo mismo. Luego, por otro lado, está pues quizás el cortoplacismo estratégico de todo gobernante, que tiene que sacar las medidas para mantenerse donde está, y sin darse cuenta de que la deuda no es otra cosa más que impuestos diferidos que estás cargando a las generaciones futuras. Así que, más allá de que la deuda pueda ser o no productiva en un momento dado, más allá de que se pueda o no pagar, yo veo que hay Bueno, pues un quiebre de la responsabilidad moral intergeneracional. Y ahí es donde veo yo el peligro. Pero bueno, es mi análisis y te devuelvo un poco la pelota, a ver qué opinas.
Sí, es interesante. Cuando yo digo de la deuda, obviamente estamos en una situación especial, ¿no? Tú imagínate que un país utiliza mecanismos de deuda para mejorar sus infraestructuras y eso lo hace más competitivo. No necesariamente ese país está utilizando la deuda de forma negativa. Yo no digo que sea un ejemplo, esto es una extrapolación de lo que sucede realmente, ¿no? No digo que eso sea lo. Pero no necesariamente la deuda es algo negativo. Lo que quiero es. A eso era lo que iba, ¿no? Ahora, está bien, ahora tenemos un problema de corto plazo. Ha ocurrido que tú se te han caído los ingresos fiscales y además tienes que incrementar tu nivel de gasto porque lo necesita la economía, lo necesitan las familias para no pasar situaciones angustiantes. Entonces estás en una situación particular, como si fuera una guerra. No es una guerra, pero es algo similar, es una pandemia y tienes que utilizar esos mecanismos y yo no lo veo tan mal. Después, hablando de la libertad individual o no. Los países que dejaron más libremente que la gente circulara y tomara sus decisiones, ejemplo Brasil, se han encontrado con el doble fenómeno. Por un lado, la economía se ha caído y se ha contraído y los contagios y el COVID ha tenido un efecto fundamental. Pero también es lo mismo para la inversa. Es decir, las economías que han confinado y han restringido la libertad de movimiento se han visto también con el mismo fenómeno. Muchísimos casos y la economía también cayendo. Es decir, que no hay un equilibrio sencillo y no lo va a haber. Y entonces creo que siempre es lo más sencillo echar la culpa a quien gobierna, pero claro, el que gobierna también tiene que tomar decisiones no sencillas. Y estamos en una situación que no es fácil, ¿no? Eso es mi impresión. Pero bueno.
Estoy de acuerdo contigo en que no son soluciones para nada sencillas. Esto es un prueba y error. Estoy también de acuerdo en que los gobiernos intentan hacerlo lo mejor que pueden y van, bueno, pues van haciendo sus intentos, sus políticas. Yo creo que bien intencionadas. Oye, no creo que haya detrás realmente una intención de sacar un provecho, un rédito político descarado de esta situación. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, claro, a la hora de cargar las tintas sobre alguien, bueno, pues por desgracia hay que cargar las tintas sobre aquel que toma las decisiones. En el caso de una empresa, sobre el consejo de dirección o el director general, en el caso de un gobierno, sobre quien gobierna. No sé si tenemos que ir acabando, si tienes algún tema más que desarrollar.
No, vamos acabando. Simplemente una reflexión final es decir, yo creo que en una situación como la actual, sería aconsejable tener parámetros muy claros de actuación, ¿no? Parámetros que permitan que no solamente una economía o un país, sino que muchos países tuvieran formas de actuación similares. Dicho esto, obviamente que son situaciones que superan muchas veces las decisiones que pueden tomar un grupo de individuos o grupo de gobernantes o lo que sea. Sí suceden, y no lo vamos a negar tampoco, que hay gente que busca, y partidos políticos que buscan el rédito político de situaciones, y lo que genera es más confusión en lugar de todos arrimar el hombro para el mismo lado, que es lo que en estos tiempos nos gustaría que ocurra, ¿no? Así que tampoco vamos a idealizar situaciones, ni vamos a decir que otros políticos son maravillosos, ni todo lo contrario, que son los culpables de todo. Yo tampoco lo veo así. Pero bueno. Dicho esto, sí, vamos a ir terminando. Tenemos patrocinadores. El patrocinador de hoy de nuestro programa, que lo va a comentar aquí nuestro amigo Hombre Pájaro.
Bueno, sí, afortunadamente seguimos estando muy bien patrocinados y hoy traemos a un anunciante que, atención, no es otro más que la Escuela de Terrorismo Periodístico, que traen un máster muy interesante que se llama News and Lies, Noticias y Mentiras. Y bueno, su eslogan es que para ser un buen periodista que logra mentir, manipular y engañar, eso sí, de una forma honestamente profesional. Escuela de Terrorismo Periodístico ha patrocinado el programa de hoy.
Quería mencionar sobre todo, muchas gracias a nuestro patrocinador. Dicen que es un máster que está muy bien orientado, que la gente, los que están estudiando ese máster, saben qué mensaje mandar y para que todo el mundo lea y en Google. conocen los algoritmos para que tu noticia sea la más terrorífica posible y te la lea todo el mundo, como van a morir todos por COVID o cosas por el estilo, o la inmunidad dura 2 días o cosas por el estilo. Yo creo que es un muy buen patrocinador y le agradecemos y recomendamos enfáticamente que quien pueda hacerlo haga este máster de terrorismo periodístico, que está ahora muy, pero muy en... está muy de moda, sin duda. Así que bueno, un gusto haber estado contigo, hombre pájaro, muchas gracias. Esto es Economía al Revés y a todos ustedes, los oyentes del programa, también por habernos acompañado un rato aquí. Y esperamos verlos pronto.
Nos despedimos, queridos oyentes, y desde Economía al Revés, dentro del Nido Caótico, y solamente recordar, como siempre, que aquí lo único que pretendemos es pasar del orden al caos o viceversa a golpe de picotazos. Hasta la próxima.
Escribí para decirte que estuve ahí. Vengo de la estación que nos vio bailando lentos. Fue hace un mes, en realidad ni siquiera un mes. Vimos el amanecer. Pero la última luna te hará volver con un pendiente por un tal vez. Sé que ahí vas a estar en noches cercanas al final de un año que ya no puedo más. Siempre al mismo lugar, cansados de la ciudad, la pista no. Y salieron bien frases que me inventé. Todo a cambio de unos lentos. Fue hace un mes junto a la montaña y a menos tres necios al amanecer. Oh, bailando lentos. ¿Dónde estás? Ahora no lo sé. Pero la última luna te hará volver con un pendiente, por un tal vez. Sé que ahí vas a estar en noches cercanas al final de un año que ya no pueda más. Siempre al mismo lugar, cansados de la ciudad. Nos va a llamar y siempre bailando lento. Sé que nunca fuimos nada, nada más que distracción y aventuras sin control. Sé que para siempre queda un final abierto. Buscando más de siempre bailando lentos, por siempre bailando lentos, en fiestas sin invitación.